Bienvenidos a Filosofía en Serie. Filosofía en Serie no cuenta con financiación. Si te gusta el programa y quieres ayudarnos a seguir adelante, por favor, suscríbete o realiza alguna donación entrando en filosofiaenserie.com.
El 15 de mayo de 2011, miles de jóvenes se reunieron para reivindicar su dignidad ante la dinámica opresiva de los poderes fácticos. Sin embargo, parece que el ser humano sigue atrapado bajo las relaciones de poder, viendo su propia entidad radicalmente limitada. ¿Cómo podemos escapar de esta situación?
Víctor Gómez Pin, bienvenido a Filosofía en Serie.
Gracias por vuestra invitación.
Hoy nos gustaría hacer con usted una valoración de la situación del hombre en la sociedad contemporánea. ¿Cuál es la lucha que tiene que librar el ser humano hoy?
Bueno, el ser humano ha tenido que librar la misma lucha siempre. Es decir, la lucha por realizarse como ser humano. Como el ser humano es una especie animal, el humano es una especie animal y todas las especies animales tienden a realizar las características propias de su especie. Yo digo, utilizo la metáfora de que el hijuelo del águila tiende al vuelo. Entonces, y que si al hijuelo del águila que tiende al vuelo le quitas la posibilidad de volar, aunque le hagas hacer otras cosas, pues la habrás frustrado en una característica esencial de su especie. Pues nosotros tenemos que realizar lo que nos caracteriza como especie animal.
¿Y cuáles son esas características?
Pues esto es muy, 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 muy claro. Es decir, nosotros somos animales con muchísimos rasgos comunes con los animales superiores y un rasgo absolutamente distintivo que solo es exclusivo de del animal humano. La capacidad de simbolización y la capacidad de conocimiento conceptual. Conocer y simbolizar es lo propio y exclusivo de la especie humana como resultado de ser un ser del lenguaje, como resultado de que el lenguaje nos atraviesa y nos marca. Esto es lo único que nos separa radicalmente de las demás especies animales. Eso es lo que hay que realizar.
¿Esa capacidad de conocimiento y simbolización conlleva responsabilidades?
Obviamente, es decir, vamos a ver, responsabilidades sin duda. Primero, la premisa que yo avanzo es que, avanzo siguiendo a pensadores que van desde Aristóteles hasta Chomsky, pasando por Descartes. Nosotros debemos realizar nuestra especificidad, eso es nuestro deseo profundo. Obviamente, responsabilidad es intentar garantizar las condiciones sociales de posibilidad de que el animal humano pueda realizar su especificidad. Esta es la responsabilidad, lo cual es una responsabilidad obviamente política.
¿Qué es, pues, lo que se opone a que el hombre pueda realizar esa
responsabilidad? Bueno, pues, por ejemplo, el trabajo embrutecedor, pura y simplemente. Es decir, si nosotros decimos que simbolizar y conocer constituyen las dos expresiones mayores de lo específicamente humano, si no se dan las condiciones que nos permitan simbolizar y conocer, nos están mutilando en nuestra condición, literalmente mutilando. Entonces, lo digo muy claramente, si tú trabajas 14 horas o 12, y aparte de cobrar 8, que es un esto de trabajar 14 horas, en un trabajo embrutecedor, y el complemento de ese trabajo embrutecedor es un ocio más embrutecedor que el trabajo mismo, no realizas tu especificidad como animal humano. Entonces, en todo caso, si te dedicas a correr, a lo mejor realizas tu especificidad como animal, simplemente que corren muchos animales. Simbolizar, como supone los versos de Garcilaso o las cuevas de Altamira, o conocer como la teoría de la relatividad, eso no hay ningún otro animal que deba realizarse mediante esas cosas, solo nosotros. Eso es nuestra especificidad. Yo añado que esto, desde Aristóteles, se afirma que eso es cosa de todos. Todo humano tiende a simbolizar y conocer. Es mi traducción libre del arranque de la metafísica de Aristóteles.
Claro, nos encontramos aquí pues con un problema, ya que si por una parte el hombre tiene la necesidad, casi parece más que no solo la necesidad, sino el imperativo de realizarse, pero a su vez requiere para ello de unos medios y tiene la necesidad de cumplir con unos mínimos de supervivencia para los cuales habitualmente es necesario recurrir a ese trabajo embrutecedor. ¿Cómo podemos compaginarlo esto?
Bueno, efectivamente, Aristóteles decía ya que cuando, que entre las técnicas, que el hombre... El hombre, la técnica es también algo que caracteriza al ser humano. Pero entre las técnicas había tres tipos de técnicas, tres niveles de técnicas. Primero, las necesarias a la subsistencia. Segundo, las necesarias al ornato de la vida. Lo que hoy llamaremos el diseño, que a veces se confunde con el arte. Pues bien, una vez que esté realizado, las técnicas han triunfado, las técnicas relativas a la subsistencia y al ornato de la vida, empiezan las técnicas serias, las que no tienen más objetivo que la realización de nuestras facultades, la fertilización de nuestras facultades de simbolización y de conocimiento. Si quieres dos ejemplos, por un lado sería, pues por ejemplo, el teatro, y por otro lado, el teorema, o sea, la matemática y el teatro, la tragedia y el teatro. No están, no son instrumentos para la subsistencia. Aristóteles cree que la matemática es la expresión misma de la libertad. Es decir, la matemática dice que solo se puede dar como disciplina auténticamente severa cuando, dice, cuando los sacerdotes egipcios estaban liberados del trabajo. Pues bien, la tragedia es el otro ejemplo. El teatro griego, todo ciudadano iba al teatro. Los únicos que no iban al teatro eran los esclavos, o si iban, iban como acompañantes para llevar el bocadillo, por así decirlo. El hombre, cuando ha superado la subsistencia, e incluso el ornato de la vida, para decirlo muy claramente, cuando todos tenemos la existencia garantizada y además vivimos en un hogar, una casa bella, entonces empiezan las cosas serias.
Claro, esto es muy complicado o conflictivo de decir en una época, por ejemplo, como es la actual, con una crisis económica, con una situación en la que, como usted comentaba, tenemos a gente que únicamente puede dedicarse a vivir ese trabajo embrutecedor y dejar esos 2 minutos de su vida libre para un ocio todavía más embrutecedor. Digamos, ¿cómo lo cuadramos esto? Es la clásica idea del primum vivere de Inde Philosophari.
Obviamente, es decir, yo soy absolutamente empírico en este sentido. ¿Cómo lo cuadramos? Transformando las condiciones sociales que nos obligan a esa situación. Es decir, hay que hacer una inversión del orden social. Es decir, hay que recuperar simplemente la vieja tradición, el ideario de la Revolución Francesa y el ideario de la Revolución de Octubre. Que hayamos fracasado. No solo ha fracasado la Revolución de Octubre, está fracasando la Revolución Francesa. El ideario de libertad, igualdad y fraternidad, que son las condiciones de posibilidad de que haya una realización de la condición humana, está fracasando. O sea, no solo se dice el fracaso. Obviamente que la Revolución de Octubre fracasó por muchas cosas y condujo al estalinismo y después al triunfo de su enemigo. Evidentemente, pero es que la Revolución Francesa también está fracasando. Pues bien, hay que asumir ese fracaso, pero no ponerse de rodillas, sino alzarse simplemente para reivindicar la dignidad de la condición humana. Repito la frase de Aristóteles. Aristóteles, el primer animalista de la historia, el que observó animales y veía la especificidad de cada uno, ¿eh? Aristóteles arranca su metafísica con la frase: todos los humanos, pantes anthropoi, todos los humanos, no una élite ni una parte, lo que desean es eidena, y yo traduzco eidena y por simbolizar y conocer, lo que desean profundamente. Añado ya que si no deseas simbolizar y conocer, ni siquiera deseas.
Sin embargo, ¿cómo atacamos las nociones o las figuras que están impidiendo esa simbolización y ese conocimiento? Es decir, si lo que el hombre ahora mismo tiene la obligación de hacer es reivindicar su posición, negarse al embrutecimiento al que lo está llevando la sociedad, ¿qué es lo que tiene que atacar? Digamos, parece que tenemos un conjunto de ideas abstractas que oprimen, pero ¿cómo se ataca a las ideas?
La opresión no viene directamente por las ideas abstractas, la opresión viene por las relaciones de poder. Es decir, obviamente, esto no es una juerga. Invertir las condiciones sociales que determinan nuestra existencia cotidiana es una lucha. Es decir, el primer imperativo es la no genuflexión. Este es el primer imperativo. Vamos a ver, el nihilismo consiste en dos cosas. O hacer genuflexión o tirar la toalla. Bien, afirmar es pensar, es decir, hay momentos de nihilismo en la vida de todos. Hay momentos en los cuales se considera que, bueno, que hay una visión afirmativa de la condición humana. Lo cual no quiere decir, afirmativa no quiere decir que se excluya la tragedia. Ya le decía que el esclavo está excluido de la tragedia. Justamente el esclavo está excluido de la tragedia. De hecho, Aristóteles decía que el esclavo había dejado de ser humano. Yo diría excluido de la tragedia y excluido de la teoría. Había dejado de ser humano. Marx decía que con esta frase Aristóteles estaba contribuyendo muchísimo más a intentar liberarse de la esclavitud que el estoico que dice que en sus cadenas es rey. Porque si en tu cadena eres rey, pues efectivamente en las estructuras de poder te dejan ser rey en tus cadenas. Alguno es rey en las simbolizaciones, dijéramos, caricaturescas, consistentes en, por ejemplo, sentirse reconocido por lo aleatorio o afortunado por lo aleatorio de un juego deportivo, por ejemplo, después de trabajar 12 horas, claro. Efectivamente, eres un reyezuelo en tus cadenas.
Parece, sin embargo, que efectivamente estamos, o la mayoría de los humanos están no contentos, pero se resignan a esas cadenas, sin duda. Hay movimientos sociales, pero no parece que estemos próximos a la revolución.
Mire usted, probablemente el día anterior a la toma de la Bastilla, alguno de los que tomaba la Bastilla estaba convencido de que no había nada que hacer y estaba sometido pasivamente. Es decir, los movimientos sociales son movimientos corales. No dependen de la conciencia subjetiva. La conciencia subjetiva piensa muy poco ahí. No es una cuestión de intentar tomar conciencia. Tomar conciencia es una cuestión de intentar, efectivamente, a veces es una cuestión también de suerte. Pero hay movimientos de fondo corales. Corales. Yo creo que España, que es un país que a los que pertenecemos a una cierta tradición, yo estaba en Francia cuando era estudiante y me reivindico de eso, pues del ideario de la Revolución Francesa y del ideario de la Revolución de Octubre, teníamos una España, cuando yo estaba en París de estudiante, yo estudié en París, una España en el alma que había desaparecido, totalmente desaparecido, hasta tal punto que era muy difícil reconciliarse con la idea misma de España. Pues bien, empiezo a notar en estos momentos, curiosamente, síntomas de que a lo mejor reaparece cuando menos se lo espera. Estoy pensando en la España de Machado y en la España de la República y a lo mejor está reapareciendo cuando menos se la espera, lo cual permitiría a lo mejor dar una solución racional y fértil a ciertos conflictos que hoy se presentan y que están en la boca de todos. No crea usted que todo está tan parado como parece. Es decir, donde menos se espera, salta la liebre de la exigencia de libertad que es indisociable de la exigencia de simbolización y conocimiento, es decir, de una vida filosófica.
Así pues, ¿queda esperanza para la desdomesticación del animal humano?
Bueno, yo aquí decía que efectivamente, una esperanza. Yo la palabra esperanza no la suelo utilizar. Es decir, hay apuesta. Realmente creo que hay razones para apostar a la dignificación del animal humano, que sería equivalente a recuperar nuestra condición. Decía Platón que la función de la educación es fertilizar las facultades del ser humano, no sustituirse a ellas. La paideia, eso era la paideia de los griegos. Ahora la educación está siendo sustituida por una instrucción. Yo digo en algún mi libro que prácticamente es una instrucción en el sentido militar de la palabra, es decir, una canalización. Pues bien, se trata de restaurar las condiciones sociales de posibilidad de una auténtica paideia.
¿Cómo educamos? Pues
educamos fertilizando nuestras condiciones. Ahí es donde sí que está la diferencia entre el nihilismo. Todos pasamos por momentos de nihilismo. En un momento de nihilismo, pues tendrás a pensar que esto de que la condición humana, de que todos los humanos aspiran a lo que Aristóteles llama idena, y que si yo traduzco por simbolizar y conocer, ¿no? Todos, dice todos, ¿eh? No dice una élite. Pues esto es un deseo más bien que otra cosa. En momentos afirmativos tiendes a pensar que no. Que eso es efectivamente lo que en el fondo profundamente nos determina y que nuestro inconsciente, por así decirlo, es afirmativo, fértil y coral. Entonces deberíamos dejarnos llevar por ese inconsciente afirmativo fértil y coral, más bien que por una conciencia que suele ser esterilizante en la mayoría de las veces.
Así pues, creemos que las posibles revoluciones que se levantan últimamente,
pequeñas reivindicaciones de dignidad, sí, traducidas en actos, ¿eh? Obviamente traducidas en actos. No se puede cocinar con guantes blancos, decía un personaje de Balzac, ¿eh? Efectivamente, no se puede cocinar con guantes blancos. Nadie va a poder esperar que vaya a haber una dignificación de la condición humana sin que esto implique conflicto. No hay dignidad sin conflicto.
No se puede dialogar con esa estructura, ese elemento que nos subyuga.
No se puede dialogar con una máquina que constituye un proceso de deshumanización y que por consiguiente impide el diálogo. Es una máquina en la cual el logos precisamente es lo que está prohibido. El logos es lo que yo digo, la simbolización. Y la Altamira, Garcilaso y la teoría de la relatividad. Eso es cosa de todos. Cuando hay una máquina de deshumanizar, no se dialoga con la máquina de deshumanizar. Se combate la máquina de deshumanizar.
Así pues, queda dicho, las capacidades de simbolización y de conocimiento representan este imperativo para el hombre, que es el poder garantizar realizarse, y debemos luchar para ello, ¿es así?
Eso es la base de toda moral. Dignificar, responder a tu condición, o sea, sentar las condiciones de posibilidad de la realización de nuestras facultades.
Víctor Gómez Pin, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Acabas de escuchar una edición de Filosofía en Serie. Si el tema te ha parecido interesante y quieres saber más, encontrarás más información en nuestra web, filosofiaenserie.com. Filosofía en Serie es posible gracias a
yo, Aitor Raiz Pitarte,
yo, Pau Ortiz,
y yo mismo, Joan Burdeus.